Juan capítulo 17, versículo 17. Un versículo corto pero contundente. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Los teólogos que hicieron el Catecismo Menor de Westminster fueron muy cuidadosos al decir que la santificación es una obra de la libre gracia de Dios. Y decíamos que diferenciábamos entre la santificación y la justificación, porque la justificación es en un momento, es decir, cuando el Señor nos llama, ocurre la santificación, es el nuevo nacimiento, es instantáneo, pero la santificación es un proceso que dura toda la vida. Hablamos también de tres etapas en la santificación: la inicial, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y nos apartó, por lo tanto ahí podemos ver la santificación; la progresiva, que es la que estamos en este mundo, en la cual tenemos que desarrollarnos e ir cada día mortificando más el pecado; y la santificación final, que será cuando estemos con el Señor en el reino de los cielos. Por lo tanto, la enseñanza general de las Escrituras es que Dios es quien nos santifica. Pero la Escritura también enseña que Dios nos santifica a través de los medios que el creyente debe usar de forma responsable y fiel. Es decir, mientras que en la justificación Dios nos llama por su gracia y no tenemos que hacer absolutamente nada, es decir, Dios nos llama y venimos a la nueva vida por medio del poder de su palabra y por la influencia del Espíritu, que es quien genera la nueva vida. Eso ocurre también cuando nacemos. A nosotros no nos preguntan nuestros padres: ¿quieres nacer? ¿Qué te parece? Pues sí, voy a nacer. No nos preguntan, simplemente nacemos. Es por la disposición de nuestros padres. En el caso de nacer, del nuevo nacimiento espiritual, ocurre por la voluntad de Dios, no por la nuestra. Por lo tanto, venimos a la nueva vida por la voluntad de Dios. Pero en la santificación, aquí sí que interviene nuestra voluntad. Por eso encontramos que Dios proporciona a su pueblo los medios de gracia en los cuales debemos de ejercitarnos para andar en el camino de santidad. Por ejemplo, Romanos 8:13 nos dice: si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Con lo cual se nos está dando las pautas para saber cómo tenemos que vivir en este mundo, qué cosas tenemos que tener claras y en qué parte se espera de nosotros que manifestemos la nueva vida que se nos ha dado en Cristo. Colosenses 3:5 nos dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Es algo que se demanda del creyente. No podemos estar pasivos. Hay algo que el creyente tiene que hacer. Las iglesias en general, hemos comentado en muchas ocasiones, tienden a ser ellos, o eso es lo que predican, a ser ellos quienes son determinantes en la salvación. Es decir, yo me salvo porque yo quiero. Y luego en la santificación están esperando a ver qué es lo que Dios hace. Pero la Escritura nos enseña lo contrario, como ocurre habitualmente. Es Dios quien lleva a cabo el nuevo nacimiento por su voluntad, y ahora somos nosotros los que tenemos que evidenciar que esa nueva vida que Dios nos ha dado se manifieste en toda nuestra manera de vivir. Así que, amados, dice Pablo también, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fijaos que Pablo no dice simplemente que oremos. Si oráis mucho, orar es importante y casi imprescindible, pero no suficiente. Pablo mismo dice que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, él mismo venga a ser eliminado. Por lo tanto, hay algo que requiere la atención de cada creyente para actuar de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras y someterse a Dios en obediencia y vivir una vida de santidad. Hay que orar, pero también hay que actuar. Tenemos que orar para no caer en la tentación, pero debemos de poner sujeción a nuestros apetitos carnales, que continuamente están demandando ser satisfechos. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 5, dice: poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Es decir, nos da las pautas, cuáles son los caminos que tenemos que seguir, cuáles son las distintas etapas que tenemos que ir cubriendo para dominar la situación en la que nos encontramos. Pero esto lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que mortificar nuestros miembros y tenemos que someterlos en obediencia a Cristo. Esto es algo que a la gente de nuestros días no le gusta. Le da repelús, esto de la obediencia, de someterse, de la autoridad. Pero esto es lo que nos enseña la Escritura. Y esto lo hacemos cuando usamos los medios de gracia y estamos atentos y vigilantes a nuestro corazón. Esto no es una recomendación, no es una sugerencia, sino que lo que Dios nos está mandando por medio de su palabra es que estemos atentos para someter a nuestra carne al principio de la Escritura y andar en santidad. Y una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para andar en santidad es que tenemos que velar. Mateo 26:4 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por tanto, dice luego Hechos 20:3, acordaos que durante 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo sabía que iban a venir falsos maestros después de él, que iban a traer una falsa doctrina a la iglesia. Y por eso les enseña: velad. Primera de Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Si cogemos esto y lo comparamos con la sociedad en la que vivimos, vemos que la ley del mínimo esfuerzo, la ley de la comodidad, la ley de hacer todo comodísimamente, no encaja dentro de lo que se demanda del creyente, que aquí está exponiendo el apóstol Pablo. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estos textos son suficientes para comprobar que todo creyente tiene un deber que cumplir. Todo creyente tiene un deber que cumplir. Sin embargo, nuestra generación tiene alergia a la palabra deber. Y lo peor es que la iglesia está infectada también con esta alergia, el deber. Todos piden sus derechos. No tenemos más que ver las noticias y todos quieren sus derechos. Todos quieren sus comodidades. Todos quieren las cosas que les benefician. Pero junto con los beneficios también están los deberes. Y Dios también reclama el deber que como pueblo de Dios le debemos. La iglesia de hoy no puede tolerar la palabra deber. De hecho, como estamos viendo en la serie sobre la iglesia local, de los mandatos que Dios ha establecido para su iglesia, es rarísimo encontrar alguno que no esté siendo violado sistemáticamente por las iglesias de nuestro entorno. Es rarísimo encontrar un mandamiento que no esté violado. Desde el día de reposo, que se viola de forma sistemática, si seguimos pasando por la adoración, por el ministerio de las mujeres, por mil cosas más, no dejaríamos de enseñar las cosas que hacen las iglesias que contradicen el espíritu de la escritura. A los creyentes les encanta oír hablar de las promesas. El Salmo 23, cómo me emociona. Jehová es mi pastor. El Salmo número 1. Pero les desagrada la palabra deber. Les encanta oír hablar de las responsabilidades de los pastores para con la iglesia. Que se sacrifiquen los pastores, que nos den el alimento, todo lo que tienen que hacer los pastores. Somos exigentes con los pastores. Bueno, en algunas iglesias, en otras el pastor no es nadie. Pero a la gente en general está urticaria oír hablar de la responsabilidad de la iglesia para con sus pastores. O sea, se exige mucho a cambio de nada. O no se exige nada y entonces no tenemos una iglesia, tenemos un club social o tenemos un circo. Sin embargo, Cristo dijo en Mateo 28:19, id, es un mandato a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y entonces, cuando les enseñen todas las cosas que yo os he mandado, aquí viene la promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si somos verdaderos creyentes, tenemos la responsabilidad de saber cuáles son nuestros deberes como creyentes que somos. ¿Cuáles son nuestros deberes? Hay algo que muchos que se llaman creyentes olvidan. Y olvidan que el infierno está lleno de todos aquellos que vivieron a la luz de sus deseos y no de sus deberes. El infierno está lleno de aquellos creyentes que se llamaban creyentes que vivieron a la luz de sus deseos y no de sus deberes. En Efesios capítulo 2, Pablo describe a los ciudadanos de ese lugar como los que viven de acuerdo a la corriente de este mundo, según los deseos de su carne y de sus pensamientos. Dice allí Pablo, en Efesios 2, que Él nos dio vida juntamente, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, no teníamos ninguna solución, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente, estábamos estudiando en el primer sermón como el pueblo de Israel seguía la corriente de las naciones vecinas y como tristemente la iglesia de hoy sigue la corriente del mundo que le rodea. Pero esto es un síntoma de impiedad, es decir, ahí no hay conversión. Nosotros en aquel tiempo seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Esta es la evidencia de que se sirve al pecado. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y en aquel tiempo, antes de haber sido rescatados por Cristo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No había ninguna diferencia. No había nada en mí que me hiciera ser aceptable delante de Dios. Estaba como el resto, muerto en mis delitos y pecados, y era un hijo de ira, lo mismo que los demás. Esta es la situación en la que estábamos. El problema viene cuando alguien dice que es creyente y vive exactamente igual que lo que aquí está describiendo el apóstol. Es decir, si dices que eres creyente y vives siguiendo la corriente de este mundo, vives en los deseos de tu carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, deberás estar conmigo en que no hay ninguna diferencia entre un impío y tú que dices que eres creyente. Por lo tanto, debes hacerte bastantes preguntas y valorar en qué situación se encuentra tu alma. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el estado de tu alma? Cuando tu vida y la de un impío no se diferencian en nada, salvo porque tú dices que eres creyente, lo cual te condena de una manera mucho más tajante. Hay una diferencia abismal entre un creyente y un impío, y se debe manifestar en la disposición que debe tener y la sensibilidad a la palabra de Dios para someterse en obediencia, en sus actos que debe manifestar el Dios a quien sirve, en su voluntad. Y especialmente, el requisito que es diferente es que el creyente no vive a la luz de sus deseos, sino de sus principios. Eso es importante. El creyente no vive a la luz de sus deseos, sino de sus principios. Y nosotros tenemos principios y deberes que confirman nuestro llamamiento y nuestra elección. ¿Cuál es nuestro deber? Entre otros muchos deberes que tenemos, hay uno que es importante, que es el de velar. Hoy vamos a centrarnos en este aspecto de velar. ¿Cómo debemos de velar? ¿En qué consiste este deber al que la Escritura nos expone? Velar significa permanecer despierto. El Señor le dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar una hora? Se refería al sueño físico. Sin embargo, la mayoría de las veces que se usan en el Nuevo Testamento tiene que ver con el mundo espiritual. Y el paralelismo que está buscando el escritor es, cuando nosotros estamos dormidos, entramos en un mundo de fantasía. No somos conscientes del mundo en el que vivimos. Uno se puede dormir en el aeropuerto, se le va el vuelo y no se entera, está en su mundo de fantasía durmiendo y soñando porque aquella noche no ha podido dormir bien. Otro se puede dormir en el metro camino de su trabajo porque es muy temprano y se duerme. Incluso, vosotros creeréis que no es así, pero incluso hay quienes se duermen escuchando un sermón. Es cierto, ¿eh? Yo soy testigo. Se duermen escuchando un sermón. ¿Y qué ocurre? Que entonces el Espíritu de Dios no puede alimentar a alguien que está dormido. Esa persona no puede ser edificada en la fe, no puede fortalecerse en la fe, porque en el momento que tiene que estar atento y despierto a las enseñanzas que tienen que entrar en su corazón y mover su voluntad, está ausente por completo. Así que, en el mismo sentido, cuando uno está dormido espiritualmente, está apartado de la realidad espiritual que le rodea. Dios nos dice en su palabra que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Que la corrupción que está en nosotros es un aliado de Satanás. Que tenemos un adversario que está buscando a quien devorar. Que es un adversario terrible, formidable, con muchísima fuerza y mucho poder. Nos está advirtiendo para que no nos dejemos llevar por nuestro corazón, para que antepongamos nuestros deseos al deber que como hijos de Dios tenemos, para que estemos atentos y alerta a las señales que lanza nuestro corazón, que busca justificarse siempre delante de una desobediencia, delante de una violación del mandamiento, o delante de romper la unidad de la Iglesia, o atentar contra la voluntad de sus padres, o contra la estabilidad del hogar. Es decir, Satanás siempre está buscando dónde darnos con más fuerza para aplicar el mayor daño posible. Por tanto, ¿cómo se supone que tiene que vivir un creyente ante esta realidad? ¿Cómo tiene que vivir un creyente? Se supone que el creyente tiene que vivir en todo momento estando alerta. Por eso es la matización de velad. Estando alerta, cuidándose de las tentaciones de afuera y de las corrupciones de su corazón. No podemos olvidarnos de esta realidad espiritual. Las corrupciones externas e internas no pueden ser conceptos teológicos que utilizamos cuando exponemos la doctrina. Es que es una realidad. Dice Pablo que estaba luchando contra temores externos e internos. Tenemos que luchar contra Satanás y todas las amenazas que nos lanza en el mundo en el que vivimos, y tenemos que luchar especialmente con nuestro corazón, que está muy atento a lo que Satanás tiene que decirle, pero no para contrarrestar su influencia, sino para obedecerle. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos. John Brown nos recuerda cuatro cosas acerca de lo que significa velar. Él dice en primer lugar que la persona tiene que ser consciente de la existencia real de los peligros a los cuales está expuesta. El asunto es, ¿el creyente sabe exactamente a qué peligros está expuesto? ¿Sabemos cuáles son los peligros? En segundo lugar, dice que tiene que estar alerta para detectar todos los movimientos de ese enemigo sutil, activo, cruel y poderoso que está acechando al pueblo de Dios. Y en tercer lugar, no debe ignorar sus engaños, porque puede aparecer en cualquier lugar, disfrazado de lo que menos te puedes imaginar. Y en cuarto lugar, dice que el que está en vela detecta al enemigo y contraataca y frustra sus nefastos propósitos. Por lo tanto, tenemos que estar muy alerta, porque Satanás, por cualquier resquicio que le podamos dejar, nos va a atacar. Velad, espiritualmente hablando, es lo contrario, por tanto, a estar dormidos. Dormidos es cuando uno está en una condición pasiva. Y se nos exhorta a que estemos atentos en este sentido. ¿Quiénes son los que están durmiendo, espiritualmente hablando? Aquellos que están tan atentos al mundo y a sus metas, a sus modas y a sus objetivos, que han insensibilizado sus conciencias a las advertencias y amenazas que lanza la palabra de Dios. Es decir, es gente que está en el mundo. Se abandona la lectura de las Escrituras, se abandona la meditación, se abandona la oración, se abandona el consejo pastoral, se abandona la iglesia y cada vez se asiste menos a la iglesia, se abandona la comunión con los hermanos, se abandona el trabajar en pro del evangelio atendiendo las necesidades que desde el ministerio de la iglesia hay que poner en práctica. No hay una misma mente con la iglesia, no hay un mismo corazón. Todo esto manifiesta una condición espiritual: o está frío como un témpano de hielo, o literalmente está muerto. La persona que está así, esa es su condición: o está frío como un témpano de hielo, o está muerto. En Mateo 6:22 nos dice el Señor: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si no queremos estar dormidos espiritualmente, no podemos tener nuestros ojos puestos en el mundo. Porque si tenemos nuestros ojos puestos en el mundo, aquí estamos hablando de otra cosa. Esto no nos va a permitir estar alerta espiritualmente, y esto nos va a aplicar, nos va a hacer caer en multitud de pecados. Por eso no podemos extrañarnos al ver que en el Nuevo Testamento el deber de velar está ligado a estar sobrios. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando la Escritura nos habla de ser sobrios, se refiere a ser moderados en el uso de las cosas lícitas que tenemos en este mundo. No nos está diciendo que nos tengamos, que no entremos en cosas pecaminosas, sino cuidado. ¿Cómo usamos las cosas lícitas que tenemos en este mundo? Porque si hacemos un abuso de las cosas lícitas, estamos también pecando. Entonces, cuidado. ¿Cuándo sabemos que una persona está espiritualmente dormida? Cuando es una persona que no es moderada en el uso de las cosas lícitas. Si tú no eres moderado en el uso de las cosas lícitas, estás viviendo a la luz de tus deseos, por lo tanto estás dormido espiritualmente, o bien es una manifestación de que estás muerto. Esto se evidencia cuando vemos que las personas que están dormidas espiritualmente y que tienen sus ojos puestos en las metas de este mundo, no tienen ninguna carga por el Evangelio, ninguna. No se preocupan de si dan buen testimonio o malo, les da exactamente lo mismo. No tienen en cuenta el impacto que su conducta o actitud tiene sobre el nombre de Cristo. Ellos son ellos. No hay obediencia ni a Cristo ni a su palabra. Y por supuesto, están completamente alejados de los medios de gracia que Dios ha establecido para hacer crecer y santificar a su pueblo. Vamos a ver en el contexto en el que se nos manda velar. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que la exhortación para velar tiene algunas formas específicas. En primer lugar, se nos muestra en el contexto de los enemigos que batallan contra el alma. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fijaos que el texto no dice velad para que no entréis en pecado. No, no. Velad para que no entréis en tentación. Porque ser tentado no es pecado, Ser tentado no es pecado. El pecado viene cuando cedemos a la tentación. Entonces sí que estamos cometiendo pecado. El creyente no solamente debe cuidarse del pecado, sino también de las tentaciones que le llevan a pecar. Debemos cuidarnos de las tentaciones que nos llevan a pecar. Debemos evitar exponernos a los entornos que sabemos que nos van a llevar a pecar. Dice un comentarista: ningún hombre puede pretender temerle al pecado si no le teme a las tentaciones. Estas cosas están tan íntimamente ligadas que no pueden ser separadas. Satanás las ha unido de tal modo que le es muy difícil al hombre apartar una de la otra. Aquel que no odia la raíz tampoco odia el fruto. El pecado no seguirá siendo pecado para ninguno que mire las tentaciones como algo ligero o liviano. Por lo tanto, las tentaciones son un aviso. Pero yo tengo que mirar ese aviso y estar fortalecido para huir lo más rápidamente de las tentaciones que se me están presentando. Por eso se nos llama a cuidar las amistades que tenemos. Es decir, no todas las personas con las que nos relacionamos pueden ser nuestros amigos. No, no pueden ser nuestros amigos. Tenemos que cuidar el daño que las conversaciones de las personas con las que habitualmente estamos pueden hacer contra nuestra alma. Por lo tanto, tenemos que limitar qué tipos de amistades podemos tener y qué tipo de amistades no podemos tener, y alejarnos lo más posible de aquellas personas que con sus conversaciones producen un daño tremendo en nuestra alma. Se nos llama a estar atentos cuando nos exponemos a programas de televisión que todos sabemos que son dañinos para nuestra alma. Se nos llama a estar atentos cuando un vicio atrapa nuestro corazón, como pueden ser las nuevas tecnologías, el estar continuamente jugando a la Play, o estar continuamente sin soltar el Facebook, o estar haciendo cualquier otro tipo de cosas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, que demuestran una falta de dominio propio, y su abuso manifiesta una elevada dosis de vanidad, de egoísmo y de presunción. Eso es solamente hablando del Facebook. Podemos hablar de más cosas, pero hay que estar atentos a todo lo que esto produce. Ojo a los padres, ojo con permitir que los niños tengan acceso libre y total a estas tecnologías y a las redes sociales, que les van a cautivar la mente, que les van a someter, que les van a crear una adicción muy poderosa, difícil de quitar, y que además estimulan los instintos más bajos. ¿Cómo es? En el Facebook es un lugar ideal para los vanidosos, porque continuamente se están exponiendo. Es un escaparate. Es ideal para los vanidosos. Y como el ser humano ya es vanidoso por sí, solamente nos hace falta que alimentemos la vanidad. Con lo cual, ahí le estamos dando una puerta abierta a los más jóvenes para que se metan y alimenten toda su vanidad. Es un elemento ideal para los presuntuosos, para los presumidos, porque ahí pueden presumir de todo. Y sobre todo, va a fomentar un corazón basado en sus deseos y no en sus obligaciones. Así que cuidado con las redes sociales en manos de los jóvenes y los niños sin control. Cuidado. Somos llamados a obedecer, a aborrecer el pecado. Ahora bien, ¿cómo puedes decir que aborreces el pecado cuando no huyes de aquellas situaciones que, aunque no sean pecaminosas en sí mismas, su uso las hace pecaminosas para ti? Porque no tienes dominio propio, has perdido el dominio propio. Eres esclavo de algo que para otra persona es lícito, pero para ti no es lícito, porque te ha dominado. Si eres joven, ten cuidado, mucho cuidado con este asunto. Y si sois padres, ojo con este asunto, repito, para los niños, porque estaréis alimentando la falta de dominio propio y el egoísmo en el corazón de vuestros hijos. Y luego quitar eso es terrible, es dificilísimo. En segundo lugar, otro enemigo que nos ha de mantener velando es el diablo. Hay gente que ve el diablo en todos los sitios. Vamos a ver el diablo como nos enseña la Escritura. Dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en 2 Corintios 2:11, Pablo nos exhorta a que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, que no se aproveche de las situaciones, porque no ignoramos su maquinación, sus maquinaciones, no ignoramos cuál es su propósito. Satanás tiene miles de años de experiencia en su trato con los hombres, y como dice un refrán, sabe más por viejo que por diablo, pero tiene una experiencia con los hombres increíble. Es el príncipe de este mundo. Pablo sigue diciendo que no seamos niños en el modo de pensar, que no ignoremos las estrategias y maquinaciones de Satanás, que usa las cosas lícitas que están a nuestro alrededor para hacernos pecar. abusamos de las cosas lícitas, por lo tanto, estamos pecando delante de Dios. Por eso debemos ir a la Escritura constantemente y ver en el ejemplo de otros hombres de fe cómo fueron tentados en el pasado y cómo actuaron en medio de la tentación para resolver la situación en la que se encontraban. ¿Qué vemos en David, por ejemplo? Un hombre de Dios, un hombre que nos ha dejado multitud de salmos, un hombre con una experiencia y comunión con Dios envidiable, un hombre que obtuvo numerosas victorias delante de sus enemigos, pero que en un momento de su vida se encuentra ocioso, sin nada que hacer. Y el problema mayor que tiene un hombre es como no tenga nada que hacer, un hombre, una mujer, una persona, como no tenga nada que hacer. ¿Qué ocurre con los niños? Que como no tienen nada que hacer, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué ocurre con los jóvenes que no tienen nada que hacer? Pues lo mismo que ocurre con los mayores que no tienen nada que hacer. Y en ese momento ocurre el pecado de asesinato y de adulterio. ¿Qué pasó con Ezequías? Dios le sanó después de que estuviera a punto de morir y le dio 15 años más de vida. Pero Ezequías se llenó de orgullo cuando vinieron los enviados de Babilonia y él les enseñó la gloria del templo. Desplegó todo su orgullo por las grandes riquezas que en el templo se atesoraban. Así que en tiempos de ociosidad y a veces, normalmente después de una gran victoria sobre el pecado, nos muestra la Escritura que en esos momentos los hombres de Dios han sido tentados con más fuerza y más poder y encima han sucumbido a las tentaciones de Satanás. Por lo tanto, velemos que Satanás está esperando. Cuando nosotros más confiados entremos en Dios, a más peligro nos exponemos para que Satanás nos ataque. En 1 Corintios 10, el texto que leíamos en la introducción, se nos dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sus caídas son para nosotros, para que aprendamos lo que ellos tuvieron que padecer por no estar atentos y vigilantes en su camino de santidad. David dice en el Salmo 30, en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. En mi grandeza, en mi honra, en mi gloria, en mi poder como rey de Israel. Y más adelante escribe, escondiste tu rostro, fui turbado. Cuando Dios se quita de su pueblo, es la mayor maldición que nos puede caer, que Dios abandone su pueblo. Así que cuidado con enaltecernos o enorgullecernos con lo que Dios nos ha dado o con aquellas bendiciones que vienen de Dios, sino que estemos muy atentos para que Satanás no se aproveche de esa situación. David creía que nada le podía quitar el lugar en el que estaba, pero tuvo que recibir la corrección del Señor para que supiera que todo viene de Él, todo viene de Él. A aquel, dice la Escritura, a quien Dios ama, disciplina, y en algunos casos disciplina severamente. Así que estemos atentos a las Escrituras y a las advertencias que continuamente nos lanzan para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no solamente debemos escudriñar las Escrituras, sino también tenemos que observar cómo Satanás te tienta específicamente a ti. Porque de la manera en la que te tienta a ti, no me tienta a mí. Es decir, Satanás sabe cuál es nuestro talón de Aquiles. Y va a procurar siempre darnos donde más nos duele, en las cosas que más débiles estamos. Entonces una cosa débil tuya es una fuerte mía. A mí no me va a atacar, pero a ti te va a crujir y viceversa. Si te conoces a ti mismo, observa cómo Satanás utiliza sus sutilezas para engañarte. Observa. Cómo manipula las cosas para hacer que el pecado caiga sobre ti y que caigas de bruces sobre el pecado. Cómo actúa para envolverte. Y cómo te engaña diciéndote que donde hay pecado, en realidad no hay pecado, porque al final de cuentas lo hace todo el mundo y no pasa nada. Y sobre todo, observa cómo respondes cuando has caído en pecado. Observa si te justificas y dices, bueno, es que mi mujer, como Adán hizo con Eva, bueno, es que la sociedad en la que vivo, bueno, es que mi trabajo me obliga, bueno, es que observa, porque si empiezas a dar justificaciones realmente tienes un problema gravísimo delante de Dios. Hay un libro que todos deberíamos leer y recordar cada cierto tiempo y es El peregrino, de Juan Bunyan. Y allí se nos muestra, el autor era reformado, allí se nos muestra cómo el enemigo de nuestras almas quiere hacernos caer por medio de numerosas sutilezas que nos salen durante el camino. El hombre que escribió este libro no solamente era un pastor, sino que tenía un corazón de pastor y también conocía perfectamente cuál era su corazón. Por eso pudo describirnos tan magistralmente toda la secuencia del camino que el hombre lleva desde que es convertido hasta que llega a sus moradas eternas. Este hombre supo captar en su libro toda la guerra que tiene que llevar a cabo el creyente contra su enemigo, con toda su crudeza, a lo largo de toda la vida. Y no solamente contra los enemigos externos que decíamos, sino también contra los enemigos internos, contra el propio corazón, contra los deseos, contra nuestras propias corrupciones que nos atacan. Y recuerda el texto de Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, que nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Por lo tanto, ojo con seguir el deseo del corazón, porque es engañoso y porque es perverso. Es más que todas las cosas, es que nos engaña y nos lleva por caminos que jamás nos hubiéramos imaginado que podríamos ir. Y resulta que el corazón, en las condiciones naturales, nos lleva por ahí. En tercer lugar, otro enemigo por el que las Escrituras nos mandan a que velemos es el enemigo de los falsos maestros y las falsas doctrinas. Vivimos en una generación que no presta mucha atención a los asuntos doctrinales. De hecho, sabréis que en muchas iglesias hablar de doctrina es hablar de herejía. O sea, aquí no hablamos de doctrina. Tenemos que ser casi todos ignorantes. Y si podemos ser incultos, que ninguno haya ido al colegio, mucho mejor, porque eso parece que promueve la santidad. Cuando la Escritura continuamente está hablando del conocimiento de Dios y de que si alguien tiene que lavarse en algo, es de conocer a Dios y de profundizar en las Escrituras. Y que la inteligencia y la sabiduría es un don que Dios da a su pueblo para que podamos llevarla a cabo en el mundo donde Él nos ha puesto. Pero para mucha gente la doctrina es una pérdida de tiempo. Tratar de comprender la diferencia, por ejemplo, entre la doctrina de la justificación y la santificación es una pérdida de tiempo, porque nosotros ya somos salvos, por lo tanto no nos tienes que predicar a nosotros ninguna doctrina. Vamos a predicar a los impíos, cuando resulta que los impíos de la calle son más píos que los que hay dentro de la iglesia, que son realmente los impíos. Es una pérdida de tiempo hablar de la adoración. En realidad es una pérdida de tiempo todo, porque lo que quieren cuando asisten a la iglesia es divertirse, eso sí, religiosamente, pero divertirse. Buscan en la iglesia todo tipo de parafernalias para entretenerse y pasar el rato lo mejor que se pueda. Pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado numerosos maestros en el pasado que nos enseñan a conocer con más precisión las enseñanzas bíblicas. Dice Pablo en Hechos 20:30, por tanto, velad acordándoos que durante 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por lo tanto, la supervisión pastoral que estaba haciendo Pablo era efectiva y rigurosa. No dejó que cada uno viviera como le pareciera, sino que aparte de predicar la sana doctrina, se aseguró de que en las vidas de los creyentes esa doctrina era aplicada. Es decir, estaba haciendo su papel de pastor. ¿Por qué dice esto Pablo? El argumento que él da es que después de su partida entrarían en medio de ellos lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Así que cuidado, porque los falsos maestros que enseñan falsas doctrinas las pueden enseñar por la falta de conocimiento que tiene el pueblo de Dios. De hecho, el Señor en el Antiguo Testamento dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es decir, si tú no tienes conocimiento, vendrá alguien y te dirá: los elefantes vuelan, ¿no ves las orejas tan grandes que tienen? Es porque vuelan. Y tú te lo creerás. Si eso lo aplicamos a la doctrina, estaremos creyendo fantasías. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios con precisión? Somos llamados a conocer la palabra de Dios, a investigar la palabra de Dios. Así que no podemos ser superficiales en asuntos doctrinales, porque es la verdad la que Dios utiliza para nuestra santificación, como veremos en próximos sermones. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso es lo que está diciendo, santifícalos en la verdad. Así que aquel que ha sido llamado por Cristo tiene que evidenciar el cambio que se ha operado en él, y se tiene que ver en hechos concretos. Antes vivía para el mundo y sus deseos, ahora debe vivir para Cristo y para servir al pueblo de Dios. Antes invertía mucho tiempo en asuntos banales, ahora lo debe invertir en aprender más de Dios y de su palabra, y de cómo esa palabra aplicada a su corazón y a su vida tiene que llevarse a cabo en cada una de las áreas en las que él se desenvuelve. Antes se sacrificaba para las cosas del mundo, sacaba tiempo sin medida para ese propósito, pero ahora lo debe hacer para Dios. Antes servíais al pecado, erais esclavos del pecado, y ahora tenéis que ser esclavos de la justicia, siervos de la justicia. Hay un cambio de amo que se debe manifestar en la vida de aquellos que han conocido a Dios. Tenemos la responsabilidad de fomentar buenos hábitos entre nosotros y de ser de ejemplo y de testimonio de esos buenos hábitos para la gente que nos rodea, para nuestros hermanos, especialmente en Cristo. Y esto tiene que ver con la disciplina. La disciplina, otra palabra que a la gente le produce urticaria. La disciplina. el esfuerzo personal, corregir nuestra vida de acuerdo a los parámetros de la Escritura. Y con todo esto estaremos honrando a Dios, que es realmente nuestro propósito. ¿No es nuestro propósito honrar a Dios y glorificarle? ¿Y eso qué quiere decir? Pues todo lo que estamos exponiendo. Nos causa asombro leer el Catecismo Menor de Westminster, porque fue escrito por teólogos puritanos en el siglo XVII para que los niños lo pudieran memorizar. Cosa que, por cierto, vamos a empezar a hacer en la escuela dominical. Los niños van a empezar a memorizar el Catecismo Menor de Westminster. En la pregunta número 1 se nos dice, ¿cuál es el fin del hombre sobre la tierra? La respuesta es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Uno tiene que saber claro por qué estamos aquí, y el catecismo entonces empieza a recordarnos. Y si uno le preguntase a alguno de los niños de aquellas iglesias puritanas del siglo XVII, el niño nos respondería con precisión cuál era el fin principal del hombre sobre la tierra. Ahora, vámonos a las iglesias de nuestros días y preguntémoslos a un niño esta misma pregunta. Y no tendrá ni idea de lo que tiene que contestar. Cuando uno lee la pregunta número 4, ¿quién es Dios? El niño respondía, Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Esto es doctrina, esto es lo que es Dios. Y es vital que los niños sean formados en toda verdad con argumentos doctrinales. Los niños tienen que saber el mundo en el que están y la fe que profesan. Pedimos, por tanto, a los padres que se esfuercen durante la semana en poner en la mente de los niños las enseñanzas que aprenden en la escuela dominical. Y a la vez queremos recordar también que la escuela dominical no es la guardería de la iglesia. No es la guardería de la iglesia. Los niños van a ser expuestos a temas doctrinales y esperamos que los padres se preocupen durante la semana de que sus hijos aprendan historias bíblicas, versículos, salmos y todo lo que tiene que ver con su formación espiritual. Es de vital importancia para la edificación en la fe de los niños. Los padres tienen que ayudarles a repasar lo que aquí se les va a preguntar, para que no tengan los niños que avergonzarse viendo cómo otros niños han sido enseñados y ellos, por la negligencia de sus padres, no han atendido la enseñanza bíblica. Dice el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por lo tanto, esa es nuestra responsabilidad. Se pueden apartar. Pero donde se puso la buena semilla, esa buena semilla en el tiempo de Dios fructificará. La iglesia, por tanto, va a cumplir su misión, pero es en los hogares donde esto tiene que hacerse efectivo. Los padres son los primeros responsables en quitarle al niño la Play, el Facebook o la televisión o los medios que tenga a su alcance y sentarse con ellos a las horas convenidas para enseñarles. Esto no quiere decir que se le quite todo el ocio, sino que el ocio tiene que estar controlado, bajo control. Porque hay tiempo para el ocio y hay tiempo para las responsabilidades. Uno tiene que saber discernir cuándo es sí y cuándo es no. Somos diferentes al mundo, por tanto, nuestra carga deben ser las cosas de Dios. Hemos sido apartados para el servicio a Dios, por lo tanto, esa es nuestra responsabilidad. Es inadmisible que un niño o un mayor que se congrega en una iglesia y que se llama cristiano recite de memoria la alineación del Real Madrid y no sepa los 10 mandamientos. Es inadmisible. Es inadmisible que recite de memoria la alineación de su equipo favorito y no sepa los libros de la Biblia. Personas que llevan 40 años en la iglesia no se saben los libros de la Biblia. Esto es intolerable. Andar en el camino de santidad requiere un sacrificio enorme. El asunto es que esa es una condición imprescindible para entrar en el reino de los cielos. Porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, asegúrate de que en tu camino de santidad todas aquellas cosas que recaen sobre ti en cuanto al deber que tienes para con Dios, por tu responsabilidad, sea donde sea, en el lugar donde Dios te haya puesto, son ejercidas esas responsabilidades bíblicamente. Asegúrate que cumples con tu deber delante de Dios. Ya sea que seas padre, o seas hijo, o seas jefe, o seas lo que sea. Asegúrate de que cumples tu responsabilidad fielmente delante de Dios. En cuarto lugar, también se nos manda velar en cuanto a los recursos que se nos han dado como medios para la santificación. Dios no nos ha dejado solos, nos ha dado recursos. Y nos dice, velad y orad. Se nos manda estar alerta. ¿Y cuándo somos más conscientes? Cuando oramos, cuando utilizamos los medios de gracia, la predicación de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, la meditación y la oración. Ahí somos más conscientes de nuestra situación. Después de que Pablo, fijaos, enumera las armas que debemos usar para el combate en Efesios 6, él acaba esa sección diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Después de tener todas las armas a nuestra disposición para defendernos del enemigo, orando. Orando por nosotros y por todos aquellos que junto a nosotros combaten en este mundo. Así que la oración es un arma imprescindible. La evidencia de que Pablo era un verdadero convertido fue que oraba. Oraba. El pueblo de Dios de todos los tiempos ha tenido ese denominador común, oraba. Es la expresión de gratitud y de comunión con nuestro Padre. Así que mira tu vida de oración, porque si fallas en tu vida de oración, es un mal indicativo de tu comunión con Dios. Para finalizar, vamos a ver el deber que recae sobre cada uno de nosotros que estamos aquí, sobre nuestras conciencias. Si queremos ser sobrios, deberemos considerar la constante presencia de nuestro enemigo, que no descansa. Alguien decía que si en algo tenemos que imitar a Satanás, es en su constancia. Implacable. No se cansa jamás. Esa es una de las cosas que tenemos que imitar de nuestro enemigo. Su constancia. Algunos viven, lo hemos dicho ya en otras muchas ocasiones, como si este mundo fuera un parque de atracciones. A divertirse. ¡Hala! Todo el mundo a divertirse. Pero este mundo, según las enseñanzas de las Escrituras, es un lugar donde se libra cada día una batalla contra nuestras armas, contra nuestras almas. Estamos en guerra permanente. Este es el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, si nosotros creemos que estamos en un parque de atracciones, cuando resulta que estamos en medio de una batalla feroz, os podéis imaginar la realidad, cuán distinta es, y las consecuencias, cuán distintas son en lo que a nosotros se refiere. Pablo dice en Efesios 6... Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Nuevamente. Esta es la situación en la que nos encontramos. Ojo con despistarnos y pasar por alto el mundo que nos describe real la Escritura. En segundo lugar, debemos considerar lo que está en juego en este asunto, que no es ni más ni menos que en la vida eterna. Esto es lo que está en juego. Efectivamente, creemos en la perseverancia final de los santos, es decir, aquellos a quienes Dios llamó por su gracia desde la eternidad no se perderán. Es lo que enseña la Escritura, no se perderán jamás. Pero también sabemos que Dios le da a todo verdadero creyente la capacidad y el interés de perseverar, porque aquellos que no perseveran es que nunca fueron llamados. No es que haya apostasía y perdieron la salvación, no, es que nunca se les llamó para pertenecer al pueblo de Dios. Pero a los que Dios llama, estos perseverarán hasta el final. Dice Mateo 24:45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Esto es lo que se espera del creyente, que esté atento a su señor para servirle con fidelidad, sea cual sea el tiempo en el que tenga que hacerlo. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, ¿somos oidores de la palabra o hacedores de ella? Porque si solamente somos oidores, esto es lo que ocurre, que escuchamos y todo se queda en escuchar. No todo el que dice, sino el que hace. Es la enseñanza del Señor. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que dice, sino el que hace. ¿El que hace qué? La voluntad de mi Padre. Para finalizar, tenemos que considerar la suficiencia de la gracia de Dios. El mismo Dios que nos dice en su palabra, velad y orad para que no entréis en tentación, también nos dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará junto con la prueba también la salida. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Es decir, Dios también provee lo que vamos a necesitar en nuestra situación de debilidad. No olvides que es tu alma la que corre peligro si te duermes. Y no olvides que las consecuencias de dormir son catastróficas. La santidad engloba todo esto que hemos estado exponiendo. No permitas que tu malvado corazón, dirigido por tus deseos, te aleje de Cristo y de los medios de gracia que Él ha provisto para ti. Hoy dice la Escritura que todavía es el día de salvación y que hay lugar para el arrepentimiento. Y hablamos del arrepentimiento no para los impíos, sino es que nosotros, creyentes, cada día necesitamos arrepentirnos. Cada día necesitamos exponernos delante de Dios con todo lo que hemos hecho y lo que hemos pensado y arrepentirnos de aquellas cosas en las que Satanás nos ha ganado el pulso y nos ha llevado por un camino que nosotros no queríamos ir, pero que finalmente hemos caído. El arrepentimiento es para nosotros, los creyentes. Cristo oró por los suyos, oró para que fuésemos santificados en la verdad. Y si somos sus hijos, Él nos fortalecerá cuando en obediencia, sometiéndonos a su palabra, con un corazón contrito y humillado, nos presentemos delante de Él arrepentidos para suplicar su perdón. Cristo sigue perdonando a su pueblo, pero demanda esto de nosotros en el camino de santidad, un espíritu de arrepentimiento y de cambiar radicalmente nuestra vida para someternos a aquel a quien decimos servir. ¿No es Él nuestro Salvador? ¿No es Él nuestro Señor? Es decir, nuestro amo, a quien debemos obediencia. ¿Qué se espera de aquellos que tienen a Cristo como su Señor? Que le obedezcan. Vamos a terminar en oración.